Sociales peligrosos.
Música.
Historia.
Y política.
Desde la calle.
Directamente a sus hogares.
Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería.
Acá Viola, guitarra y voz de ira. Un saludo para este podcast donde se habla de música, de ruido, sociales peligrosos. ¡Eso!
Buenas noches, queridos perros rabiosos. Otro sábado más con los sociales peligrosos. Peligrosos. Hoy con una de las bandas más representativas del punk, una de nuestras bandas favoritas de la mesa de trabajo. Desafortunadamente hoy no vamos a estar con Dianita, porque pues ella tiene un doctoradillo ahí que está haciendo, entonces nos deja mamando. Pero
obligaciones realmente serias.
Obligaciones de verdad, vida adulta, etcétera. Hoy vamos con una banda que pues una de nuestras bandas favoritas, de Harry y del Profe Mía. Hoy vamos con nada más y nada menos que con
The Addicts.
Gracias, muchachos, gracias. Yo sé que eso es una banda muy importante para todos. Es un programa que pues teníamos planichado hace mucho rato con este par de vagos, pero pues por cosas de la rutina y el tema del movimiento del sople y del movimiento en redes no habíamos podido hacer. Ya teníamos descuidado mucho el género del punk con los programas pasados. Entonces, nada, hoy una de las bandas más representativas del punk, y el que no haya escuchado a Addicts es un casposo, y el que no tenga presente esta banda realmente es una persona ajena a la escena.
Sí, Cast, realmente pues estuvimos un poquito ocupados de farra, realmente. Nos echamos a la perdición estas últimas semanas, pues no hemos hecho un carajo, pero hoy es un programa para los drugos, y vamos a hablar de esa banda que realmente, creo yo, fue uno de los conciertos más gonorreas a los que he asistido, que ya, de hecho, y hablábamos un día en estas últimas ocasiones que me había encontrado esa boleta que ya hace tantos años usamos para entrar a ese concierto en el parking, que a pesar de ser en el peor lugar del mundo, fue un éxito, marica. Yo creo que ese concierto marcó a la gente, y pues que tocó también en 2019, ¿no?, a principios acá en Bogotá de nuevo. Entonces, nada, bienvenidos a este desatino, como siempre, de programa, intentando echar desde esta trinchera un montón de carretas sobre música, pero nada. Gracias por no escucharnos.
Bueno, y como varias bandas de Inglaterra de finales de los 70, hemos hecho el contexto de Addicts, no sé, dentro del, ¿cómo decirlo?, como el tacherismo, profe. ¿Usted cómo cree que es ese contexto adicto?
Pues digamos que ya hemos hablado un poquito de ese carreto en los programas que hemos hablado de bandas inglesas. Y entonces quería acá, hace unos días estábamos hablando sobre el estado del bienestar, y de pronto es algo que si no hemos tocado, y también está en ese mismo contexto de la Inglaterra de los 70, ¿no? Esa situación sociopolítica del Reino Unido para ese momento pues no era de gratis, realmente era un proceso que se venía gestando desde hace bastante. pero dentro de ese estado de bienestar, especialmente de mediados de los años 70, va a haber una especie de explosión, digamos, en todos los sentidos, artística, pues obviamente dentro de lo artístico, o más bien dentro de lo cultural, lo artístico, pero también una explosión, una revolución sexual, una revolución por la libertad, por la igualdad, la justicia social, un montón de elementos que van a confluir dentro del marco de la música británica de esas épocas, y pues que obviamente van a permear el ruido que empiezan a hacer estas bandas en las ciudades de Inglaterra. Me parece a mí que dentro de ese estado del bienestar, que es un tema tan criticado incluso por el punk español en muchas de sus letras, Addix encaja perfectamente, ¿no? Ese tema del no ser de las grandes ciudades, ¿no? Addix es de Suffolk, condado del ¿qué? Es la derecha, o sea que es el oriente de Inglaterra, y de una ciudad pequeñita, pero que también pues está marcada por los procesos de industrialización. Y estas casas donde vive mucha gente, estos grandes edificios donde pues viven personas de todas las edades también, incluso se va a ver en muchos de los videos esto que se llamaban los council houses, y en un contexto también de ocio. El estado de bienestar realmente lo que le produce a la gente muchas veces es el ocio, porque pues, no hay más que hacer. Están cerrando fábricas, están entrando multinacionales, se están formando guerras después, como ya habíamos hablado en algún momento, con la guerra de las Malvinas, Inglaterra, y empieza a conformarse también como una sociedad también del consumo, ¿no?
Ese gasto pues es que medio. Hay para interrumpirlo un poco, profe, más allá que ocio, lo que había era desempleo, ¿no? Y es que el estado de bienestar es la primera oleada del neoliberalismo. El neoliberalismo se llama como neoliberalismo porque recoge el liberalismo de los años 30 y un piro que se llamaba Hayek, y que después lo endiosaron todos estos neoliberales de los años 80. Digamos que el estado de bienestar es, primero, crear las condiciones donde el Estado crece. Es un Estado como el Estado de los 50 gringo. Entonces, es un Estado grande, es un Estado que llega a todos los suburbios, a todos los barrios, pero que de un momento a otro va a colapsar. Entonces, va a generar una dependencia al Estado. Después, el Estado se va a reducir, creando mucho desempleo, porque se va a reducir porque supuestamente la teoría económica dice que pues la mano invisible lo va a regular todo, ¿no? Entonces llegan las multinacionales, llegan las transnacionales, crecen las empresas transnacionales británicas, y lo que va a generar es una crisis porque digamos que el hecho de que haya la presencia de multinacionales y grandes empresas no le asegura el trabajo a nadie. Digamos que antes, con la modernización de las máquinas y eso, lo que hacen es despedir un montón de gente. Dentro de ese contexto, dentro de esa juventud, en ese contexto es que la juventud de los Addix va a llegar a su punto máximo, por decirlo así. Entonces va a ser una juventud básicamente desempleada, a la que le han prometido un montón de cosas, y pues son promesas vacías, ¿no? Las promesas que del mercado laboral, ¿no?
El tema de las promesas vacías ya lo hemos hablado en algún momento, y es, bueno, ya iba de pronto ya con una fecha específica, que son pues la primera mitad de esa década de los 70, a finales, digamos, del 74, por ejemplo, todos los sindicatos en las ciudades industriales de Inglaterra, hay obviamente protestas masivas por todo el país, el primer ministro todavía no alcanza a tener control de la situación, y eso lleva a lo que habíamos hablado en algún momento, la elección de Margaret Thatcher en el 79 como primer ministra, ¿no? La dama de hierro va a entrar el mismo año en que se empiezan a formar, que no se empiezan a formar, sino más bien que tocan por primera vez el 18 de agosto del 79 los Addix. Entonces podríamos empezar, o más bien de pronto terminar ahí, y cómo toda la carrera artística que del 77, 79 tienen estos manes, hasta el día de hoy, pues en sus primeros momentos se estuvo englobado, pues fue englobada más bien dentro de las políticas del tachirismo, que ya lo hemos tocado bastante.
Bueno, y para contextualizar un poco a la audiencia, ahorita detrás de micrófonos casi nos agarramos a machete con Harry porque hay una discusión dentro de la historia de la banda. Gran apunte, si no la virtualidad nos salvó de los machetazos, si no estaríamos transmitiendo desde el hospital. Pero realmente hay dos como leyendas sobre el tema de los AEC, ¿no? Entonces, hay una que es la que Harry sigue, que es la equivocada, obviamente, que es la que él dice que pues los AEC pertenecen al movimiento UK82. Y es la verdadera ola que yo digo, que ellos pertenecen a la primera ola del punk, ¿no? Entonces, como raros sociales peligrosos, dejando vacíos y preguntas sin respuesta.
Ya cambiémonos el nombre a sociales misteriosos.
Sociales misteriosos.
Dejamos más dudas de las claridades que le dejamos a nuestros oyentes. Dejamos
más dudas de las que en la carreta que echamos, de las cosas que contestamos. Sí, claro.
Pero bueno, ya entrando.
Somos historiadores.
Ya entrando en lo que dice Andrés, quiero abrir, digamos, hablando de la banda, con una entrevista que hacia el 2012 entrega uno de los fundadores de la banda, que es Pete Davidson, y que le hacen una pregunta bastante como referente hacia el tema y a la discusión que tenemos Andrés y yo. Le preguntan que si ellos se siguen catalogando dentro de esa oleada punk, o que si se siguen catalogando dentro del género punk, y la respuesta de él es la siguiente, abro comillas: "Nosotros desde el principio siempre hemos sabido que hemos sido de la segunda generación del punk, que fuimos de aquellos que se inspiraron sobre otra gente que hicieron las cosas desde un principio. Obviamente nuestras inspiraciones vienen desde los Beatles hasta los Kings, hasta bandas como The Damned. Siempre hemos tenido muy claro que no fuimos de los primeros, que sí pertenecimos, pero que somos parte de esa segunda generación que hizo una introducción de distintas formas y géneros a la música que después iba a evolucionar. Hemos tenido muy claro que nosotros hacemos combinaciones de música dentro del punk, como con el new wave, hasta el reggae, hasta el bossa nova, en muchas de nuestros álbumes. Por eso esa etiqueta de punk se la dejamos simplemente a aquel personaje, haciendo referencia a Malcolm McLaren, que quiso acuñar comercialmente una idea de música en finales de los 70 en Inglaterra", cierro comillas.
Oye, perro, ¿aquel UK82 es hardcore punk?
No, pero lo que me refería más del UK82 es que la banda hace parte de la segunda generación de toda esta oleada de punk. No solamente me estaba refiriendo que hiciera parte fundamental del UK82, porque pues es más considerado el UK82 como la segunda gran movida del punk, sino que pues realmente la banda a sí mismos también se consideran como esa evolución de lo que primero se hizo en principios del 77 y finales del 76 y demás, que independientemente que ellos vinieran consolidándose como banda desde un periodo anterior a que naciera el punk, realmente ellos se consideran que son parte de esa segunda oleada. Y ahí de pronto...
Pero pues referente a eso, hasta The Damned se creía una banda de glam, pero pues no, ¿sí o qué?
Pues sí. Es que eso lo dice la historia, eso lo decimos nosotros en este momento. Pero si usted lo escucha directamente de ellos, de los integrantes de una banda, ya es otra cosa, ¿no? Ya es
eso. Distinto. Usted ve, como artista, usted es parte de la montaña, ¿sí pilla? Pero cuando usted hace como un recorderis o una historia de una contracultura, usted va a ver la montaña de lejos, weón. Y de lejos, The AEC es parte de las primeras.
Pues sigo considerando desde mi punto de vista que es parte de ya de la segunda oleada, que obviamente estos manes, independientemente de la discusión que tengamos Andrés y yo, son una parte bien fundamental en toda la escena musical, independientemente de su, que de pronto por su producción musical, son muy importantes también, por lo que Andrés rescataba mucho, y es el tema artístico de la banda y el impacto visual que ellos llegan a tener, que es un impacto visual que no se llega a ver sino hasta el lanzamiento de su primer álbum en 1981, que es el Sound of Pride, creo que es el de la carátula más famosa de ellos, que es la cara de Monkey con todo el atuendo de ser un druggie como Alex de La Naranja Mecánica, que pues ya este álbum es el que desde un principio los catapulta hacia ser una de las bandas más como más icónicas en toda la historia del punk, porque pues tiene sencillos como Viva la Revolution, que empezando por ahí es la canción más famosa que nosotros podemos llegar a tener de ellos, que los posiciona en un lugar tan alto que los lleva a que Warner, a través de otro sello discográfico, los llegase a buscar para después hacerle otro lanzamiento musical. Pero bueno, ya es enfocarnos más sobre, en este caso, sobre su primera habilidad musical, que creo que es la que más aporta hacia nuevas generaciones y la que más llega a influenciar a muchas bandas desde ese 1979, que es cuando sacan su primer sencillo.
Y son 10.000 copias vendidas, ¿no? Si no estoy
mal. El primer sencillo.
Sí.
Hay un tema. 10.000 copias, weón. Es un hit.
Hay un tema de lo que dice Harry con el cuento de la, digamos, de la apropiación de Alex y los drugies como parte del show de Alex, especialmente por parte de Monkey, que es su cantante. Y es que realmente, y en una entrevista que hicieron en Chile, ellos anotan, pues ellos no, realmente Monkey anota más bien que la adopción de Alex y esta estética del druggie en el grupo fue con la intención de diferenciarse de las otras bandas. Ninguno de ellos tuvo crestas en algún momento, ninguno usó, digamos, la estética punk marcada de esta primera generación, incluso la que marcaría Loco 82 también, sino que realmente pues uno ve a los Aix y sabe que son de Aix. ¿Sí? No dice, ah, ¿quiénes serán estos? Uno ve a GBH y de pronto no lo reconoce. Pero,
sí.
Pero de Aix usted los ve desde lejos y sabe quiénes son los manes. Entonces realmente ese rechazo un poquito a la estética de la clásica chamarra, cresta, bota, se conformó pues en un símbolo de identidad de ellos mismos.
Igual también hace mucha, lo que está diciendo también hace mucha coherencia con lo que había dicho anteriormente de la entrevista que había hecho el guitarrista, y que es uno de los fundadores también de la banda, que habla de que ellos siempre han rechazado pertenecer a esa etiqueta, ¿no? De que los generaban como comercialmente el punk y toda esta estética, que obviamente me imagino que en ese momento en Inglaterra debió ser por parte de pronto de esos grandes hilos que estaban detrás, o de esa gran industria, era como un tema que pasó de ser contestatario a buscar como un cliché comercial, que obviamente lo tuvo en algún momento en esa época en Inglaterra. Pero también hay que rescatar mucho que esa imagen en muchos sentidos la adoptan, porque obviamente ellos hacen parte de la generación que vio La Naranja Mecánica en Inglaterra, y en ese momento fue una de las películas que cuando salió en 1971 fue vetada hasta finales de los 70s, que volvió a salir principio de los 80s en Inglaterra. Después de pronto, para que nuestros oyentes lo tengan claro, La Naranja Mecánica en Inglaterra fue vetada en 1971, fue vetada del cine porque pues era una película que abiertamente incitaba a las personas a la violencia, y pues ya ellos habían tenido episodios muy duros en el mundial, y ahí la vetan, y vuelve a salir esa película a finales de los 70s, y pues obviamente ellos, al ser
parte... ¿En cuál mundial, cuente?
En el 66 hubo mundial en Inglaterra y fue un mierdero, y fue cuando empezaron a nacer toda esta oleada de hooligans y de colectivos altamente violentos, Y en el 71, pues llega esta película de La Naranja Mecánica, y básicamente lo que hacen todos estos colectivos de que están alrededor del fútbol, que son los hooligans, los, pues en ese momento no eran conocidos como hooligans, sino los casuals y demás, lo que hacen es adoptar la estética y tomar como bandera pues esta imagen de los de La Naranja Mecánica, estos estilos de vida. Y en Inglaterra lo que pasa es que después de la película empiezan a suceder como cosas muy parecidas, digamos, actos violentos muy parecidos a los de la película, que violaban, que robaban, y como con esa simbología muy parecida a la película, y por eso la vetan, y en Inglaterra la vuelven a sacar hasta principios de los 80, si no estoy mal, si no es que después. Pero por eso también, en este caso de Addicts, toma muy, 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 muy de la mano esa imagen. Además, que en las mismas canciones uno se empieza a dar cuenta, ellos también tienen una relación como muy indirecta, pues ya desde uno perteneciendo al mundo del fútbol y de pronto gustándole todas esas cosas, ellos también hacen parte de un de ese colectivo futbolero. Si ustedes se dan cuenta en el video de Viva la Revolución, en el de Joker in the Pack, que el man está jugando como cricket con unos peladitos, en ese caso Monkey, en vez de salir con botas y demás, tiene unos tenis Samba, y los Adidas Samba eran uno de los tenis más identificativos con los que siempre andaban los casuals o los hooligans en Inglaterra. Es decir, este tipo de tenis solo lo usaban esos guetos o esas pandillas o esos colectivos que iban al estadio. En ese momento nadie más utilizaba zapatillas, la mayoría utilizaba era botas o zapato formal. Y si ustedes
se dan cuenta, era la...
Sí, ese sí es un dianidato, que ya que no está Dianita, pero por eso de pronto estos manes también toman mucho de esa estética, debido a que pues ellos vienen también de una construcción social donde pues obviamente el fútbol siempre iba a estar muy ligado a ellos. Tienen una canción que es abiertamente declarada hacia el fútbol, que es You'll Never Walk Alone, y pues ya uno en la estética con pequeños detalles se empieza a dar cuenta de que también pues de pronto sin nosotros acá suponer, debieron tomar algo de todo este tema de esa estética futbolera que hubo en el mundo y en el impacto que tuvo La Naranja Mecánica, al punto que pues ya nos damos cuenta que The Addicts toma como su figura más o su imagen más representativa, ni siquiera es el logo del nombre, sino la cara de Monkey, que tiene un gran parecido a Alex, el de La Naranja Mecánica. Entonces yo no empiezo a relacionar lo que pasa alrededor de todo ese mito de La Naranja Mecánica y de Alex.
Entonces ahorita hablaremos pues del Smart Alex, que también se inspira en eso.
Sí, claro, ya digamos que ese es lo que estábamos hablando hasta ahorita, es el tema como de la historia de los Alex hasta el primer EP, ¿no? Pero después del primer EP, si no estoy mal, es en 1980 cuando llegan a hacer con John Peel la primera sesión.
Sí. Ajá. Ellos hacen con John Peel, y ellos hacen tres sesiones con John Peel. Hay tres sesiones grabadas de ellos.
Pero
las sesiones para los que no sepan, las sesiones de John Peel son grabaciones de cuatro canciones. Y pues este man tenía como una buena visión para las bandas de punk, porque pues no le hizo a todas las bandas más conocidas.
Sí, marica, el man tenía un ojo, si no le hizo, pero clínico.
Pero brutal, porque le hizo a los Undertones, le hizo a The Damned, que fue de las primeras Peel Sessions que él hizo. Le hizo a The Damned, obviamente le hizo a Siouxsie, a T-Rex también le hizo Peel Sessions. Y en fin, este man le saca tres a ellos en distintos años, ¿no? Le saca una en 1980, después de su primer EP, y en el primer EP todavía no tenían consolidada mucho la imagen que íbamos a conocerle después. Ya es en 1981, que es cuando ya sacan su primer álbum oficial. El primer álbum que los mismos manes autogestionan. Después de haber tenido un hitsazo de cabeza de vender 10.000 copias, pero tenían un sello discográfico que les daba como dos libras, media libra por cada copia vendida, pues sí, literalmente no ganaron nada. Entonces lo que hicieron fue montar su propio sello discográfico, que es el que los ha acompañado casi en toda la historia de sus discos, y sacan este primer álbum que realmente se convierte en una de las joyas musicales del punk. Y creo que es... ¿no? Y creo que es de esos álbumes que realmente son una joya, independientemente de que los manes lo hubieran grabado en 24 horas. Es un álbum que tiene muchas canciones bien, bien representativas de ellos. Primero que todo, pues bueno, creo que la canción que más todo el mundo se acuerda y de pronto los hace relación es Viva la Revolution. Es la canción como más himno de ese álbum, pero hay otras canciones que también son bien, bien interesantes.
Aunque Viva la Revolución ya lo había sacado como sencillo antes de ese álbum, ¿sí o qué?
Steamroller también tiene un montón de covers.
Steamroller también está ahí.
De hecho, todo es Steamroller.
Porque tengo entendido que en el 81 sacaron el Viva la Revolución en sencillo.
En single, pero se lo sacan, es cuando reeditan el álbum. Es que hay que entender una cosa, los manes sacan este álbum solitos. La primera tanda de copias la sacan solitos de las lucas de ellos porque no tenían más plata para llegar y sacar... sacaron todo el álbum de totazo y las copias que alcanzaron a sacar. Por eso, ese álbum, conseguirlo de esa edición del sello discográfico de ellos es tan costoso. Yo no sabía, y la verdad yo no tenía ni puta idea, y cuando yo hice como... lo agregué a la colección que yo tengo en Discogs y pues ahí lo evalúan y ahí le sale a uno el precio real del disco. Ese disco lo mínimo que está en venta es en 100 libras esterlinas, el precio más barato, y así vuelto.
300, 400,
y es un
500.
Y es un disco que ese disco solo se, digamos, su primera grabación lo hacen con su sello discográfico.
¿Qué sello es ese, Harry? ¿Desire?
Ese ya le... No, ya le, espérese, ya le busco el
Dining
el álbum, el disco. Sí, creo que es ese, weón.
Dining Out.
¿Sí? Espérese que acá le tengo un disco.
Dining Out.
¿Dining Out?
Dining.
Tengo el disco.
Dining Out. Sí, sí,
sí.
Sí, el primero, pero es que ese es el
y
primer.
Y después viene Forum Records, que es el que reedita. No, son No Music también, pero lo que pasa es que ese mismo álbum se lo reedita otro sello discográfico. Otro sello discográfico llega y les dice como, digamos en 1981 en enero, hagamos la suposición, sacaron el álbum, lo vendieron re bien, pero los manes como crearon un sello discográfico propio, pues digamos no supieron administrarlo en el momento y no pudieron como saber orientarse para seguir imprimiendo copias. Pues el álbum tuvo tan buen éxito que llegó otra discográfica y les dijo, oiga, venga y se lo remasterizo, les hago una edición de los...
como Warner Brothers, ¿no?
Con no, es Follow Un...
Según disco, Song of Praise es de Duet Records.
Pero hay dos. Póngale que ok.
Y esa
no
Music es de
Razor Records. ¿Cómo? El otro.
Razor Records.
¿Razor?
Razor Record.
Marica, no, que... Bueno, daticos curiosos de sociales. Sí, es peligroso.
El primero lo sacan con el que decía el profe, que es el la primera edición, es el Wicords. Y ese mismo álbum lo tiene otra, digamos, espérense, les muestro la otra, el otro sello discográfico que se lo reedita en 1982 es Fallout Records, que es el que le digo que llegó, sí, y le reimprimió todos los discos, y llegan y en los manes para, digamos, reeditarlo, le sacan un single que es el de Viva la Revolution, que pues es, ellos ya sabían que era el himno más hijo de puta de los manes, y reeditan un sencillo y el disco nuevamente. Ya después, pues si vienen el siguiente álbum de los manes, que es el que usted decía,
sí,
que
ya es Smart Alex, ya es la era Smart Alex.
Además que ahí es cuando ya se consolida realmente la estética de la naranja mecánica, y es lo que ya uno identifica a DAX, como decía el profe, en cualquier parte del mundo. Uno ve una, digamos así, una, es como el Bob Marley, ¿no? Uno ve esa, o el Che Guevara, uno ve esa imagen y ya lo asocia directamente, ya uno ve la cara del muñequito de Monkey y ya se sabe que este man es de Addix y Addix, igualmente es que...
Y no solo eso, sino que el Sound of Music también los llevó a la radio, ¿no? Hay que decir que pues Addix también sonó en radio, digamos que a manera de Dianidato, Un parcero, pues por cosas de la vida, terminó conociendo a Guati, al vocal de Exploited, y el man de Exploited le dijo que Addicts no era punk, que el man que hacía con una camiseta de Addicts y Addicts no era punk, que Addicts era una banda de pop. Entonces digamos que también ese movimiento de UCA 82 tiene como esos visos de anti-Addicts, no sé cómo decirlo, pero
es más por parte de
incluso Monkey ha dicho que lo que ellos hacen no es punk.
Sí. Y,
por ejemplo, los Toy Dolls también entran en esa categoría como de pathetic punk con The Addicts, que es ese performance del punk divertido, del sí, de canciones como Bad Boy, por ejemplo, ¿no? Que son como
Tokio,
sí.
Además también
que no son punk anarquista hardcore tupa tupa, sino que realmente tienen una como una intención mucho más cómica, más hilarante que el mismo ruido de hacer por hacer.
Pues ese es uno de los argumentos que yo uso para no vincular a Addicts al movimiento UK82, porque es que si vamos a ver, en el fondo, el primer tupa tupa fue el UK82, weón.
Sí, claro, claro, claro.
Es que yo considero que el UK82 es más el tema de la segunda oleada del punk, y como ese renacimiento del cual hacen parte también de Addicts, weón, porque creo que Addicts, independientemente de todo, lleva el punk a también otro nivel musical, que creo que ya lo habíamos hablado en algún momento y en algún programa, que bandas como de ahí sí, llegan verdad. A incluir...
Desarrollan el género.
Exacto, desarrollan el género de una manera bien, bien, bien interesante, porque como ellos mismos lo admiten, llegan a involucrar otros géneros como el New Wave, que en ese momento pues el New Wave era algo...
Sí. Super, sí, porque es que en el 85, super, o sea, los manes sacan Smart Aleck y los manes en ese momento, pues primero están pensando en otra vuelta, si como que... en otra vuelta más artística, y después sí. Viene exactamente al año siguiente el Fit Overture, que es el, o sea, cuando yo me acuerdo cuando yo conseguí el caseto del Fit Overture, mis parceros no me creían que eso era de Addicts. Yo le decía a Pablo, pille, weón, este álbum de Addicts, y él me decía, ¿qué va? Eso no es de Addicts, es esa música toda maricona de plancha que le gusta.
Pero marica, si usted se pone a analizar en ese orden de ideas, si uno escucha y uno se escucha así bien minuciosamente el Smart Aleck es el que le abre realmente las puertas a Addicts a evolucionar el género musical, y además que el Smart Aleck es
a incursionar en New Wave.
Sí, weón, y sí. Además que es un álbum pues que es muy muy completo. Es un álbum muy completo que marica, desde el principio hasta el final está enlazado. Si ustedes, si nuestros oyentes tienen la oportunidad de escucharlo, el profe que lo tiene en vinilo en su casa, desde el principio el álbum abre con instrumentales, tiene canciones instrumentales, claro, lleva
del himno a la alegría,
lleva un, y si uno se da cuenta, lleva un hilo conductor, no por las letras de las canciones, sino por sus, digamos, en este caso toda su composición musical, y eso es lo que lo hace más interesante, y creo que lleva de ahí
como bien operístico, digo que
sí. Y es, pues yo en algún momento con el profe borrachos, alguna vez que estábamos los dos como raro
borrachos
y él y yo lo estábamos escuchando en la casa de él, y pues marica, yo había tenido la oportunidad de escucharlo, pero de pronto no había en el momento en el que había tenido la oportunidad de escucharlo, no había tenido la oportunidad de escuchar álbumes como el 70 Seconds de The Cure o estos primeros álbumes que hacen parte de la trilogía gótica, y hay algo bien interesante, y es que estos manes tienen algo muy parecido a esa seguidilla de álbumes de The Cure, y es en este álbum del Smart Aleck como introducen esas, digamos, esas canciones netamente acústicas sin letra ni nada para enlazar las canciones, que es algo que hacía y que es, digamos, algo que siempre ha hecho The Cure bien, 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 bien marcado en todos sus álbumes grandes, porque en todos los álbumes grandes que ha tenido The Cure siempre han hecho eso, introducen una canción así sin nada de letra, bien atmosférica, que empieza a llevar una conducción con canción canción con canción, no por las letras, sino por la música, y esto en ese álbum de Smart Aleck se nota bien definido, y por eso creo que también es cuando ellos deciden incursionar, porque pues me imagino que también pudieron tener la, en ese momento la oportunidad de ver esos lanzamientos grandes de Siouxsie, de Cure, de todas estas bandas que sin quitarles mérito a Dykes, obviamente también marcaron muchísimo la música, y pues obviamente ellos se tuvieron que inspirar, y pues no es nada malo, realmente fue, creo que es un álbum muy 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 completo. Para mí es el mejor álbum de ellos, por toda la composición musical que tienen y esa evolución musical que llegan a hacer. Como lo decía bien ahorita Andrés, llegan a involucrarse más con otros sonidos que los hacen grandes. Es que si uno se escucha, como decía el profe, canciones de ese Smart Alex, weón, uno queda como, uff, parce, que con horror de canción o qué álbum tan chimba, porque lo lleva a uno a involucrarse mucho con el álbum sin darse cuenta de entender las letras.
Yo del Smart Alex, pues obviamente el intro con Ode to Joy, y que es el cover del himno de la alegría, una locura escuchar eso en una banda de punk tan icónica como es de Alex. Smart Alex, que es la segunda canción, tiene referencias a otras canciones como Joker in the Park, que es supremamente famosa. La uh-huh. tercera canción es una canción supremamente romántica, que es Troubadour. Crazy, que es la quinta, la sexta canción, si no estoy mal, también es un exitazo. Yo creo que el Smart Alex es un álbum
muy completo,
completísimo, y que bueno, y aquí ya a nivel personal, con la reedición que hacen con Tank Records en el 2006, si no estoy mal, le agregan también a ese álbum una canción que es supremamente new wave, que es Falling in Love Again, que es una puta canción de kilo, güey.
Y es una canción re new wave. Nada más que ellos creo que también aplican lo que aplicó de Blitz, ¿no? Que sus álbumes más punk son una bandota re genial. Pero en este álbum, que es abiertamente un álbum experimental con el new wave, con lo que consideramos ahora post-punk, con también muchos visos del dark wave estilo... opera, es Orquesta Manubrio Sin de Dark, creo que es así como se pronuncia. Si lo pronuncia mal, pues la chuparán, porque qué mal le hacemos. Pero esos manes llegan a involucrar, como lo decía el profe, en todas sus canciones, que cambian, digamos, es una montaña rusa de canciones, no es como muy lineal. Sí, no es como muy lineal como su primer álbum en cuanto a sus canciones, porque si uno se da cuenta, todo el álbum tiene una línea musical muy marcada y casi es muy plana. Todas las canciones van rápido, o con, ni siquiera es que sean re rápidas, sino van con el mismo ritmo punk rock. En cambio, en este álbum hacen algo muy distinto, que creo que los lleva a un nivel y les abre la puerta también para poderse introducir en un mercado que en el momento, pues... era el gran mercado musical, que de pronto ellos no les fue tan bien, porque lastimosamente en ese momento toda esa producción musical se le hizo un pequeño brazo de Warner Records, que es Side Records, y lastimosamente pues no le salió tan bien, y pues vuelven como a su autogestión en sacar producciones musicales, vuelven a sacar la música con su primer sello discográfico, que es cuando sacan otra vez este álbum, y pues creo que ya se consolidan como una banda que cambia muchísimo, muchísimo todo el, digamos, todo lo que veníamos escuchando del punk y de esa primera generación, ¿no?
Pero yo creo que también, digamos que no es que se hagan famosos con este álbum realmente, sino que pues 3 años antes ellos ya estaban metidos en la primera compila del punk and disorder.
Es que ellos se hacen famosos.
Ya estaban sonando harto.
Esos manes se hacen ultra famosos es con su primer álbum. Con sus dos primeros álbumes se vuelven ultras estrellas. Me refiero a que ellos se consolidan mucho más en la música y en lo que ellos hacen como músicos con este álbum.
Me gusta la comparación ahí, bien Harry choca esos 5 virtuales, esa comparación de lo que hacen, de lo que hizo Blitz también en su principio y después esa transición hacia otros ritmos, es efectivamente lo que hace Aix también. Bien ahí, si sabes de mucho.
Solo no, además que el 86 viene siendo como un ocaso también de la banda, ¿no? Como un espacio de transformación. Ellos terminan de grabar Fifth Overture y como que le dan un giro a la banda. Digamos, es cuando una banda, en mi opinión, cuando una banda se vuelve grande, pues tiene que tomar decisiones grandes. Y las decisiones que se tomaron después del 86 fueron, bueno, ya se tomó Europa, ahora vamos por el mundo, vamos a dar conciertos en Rusia, en toda Asia, en Latinoamérica, digamos que han venido repetidas veces, tienen de parche tocar en Estados Unidos, entonces
en México.
Digamos que claro, digamos que a lo que me refiero con este cambio como de chip de los Aix es que digamos dejaron de ser una banda como de culto, es las leyenda, no sé cómo explicarlo, para volverse una banda es que tampoco sería de estadio, sería como de toque, pero internacional. O sea, ellos siguen perteneciendo a los underground, ellos no creo que, aparte de Inglaterra, no creo que salgan en ningún canal cuando ellos llegan a algún país o algún tipo de cosas así. Entonces, ellos siguen dentro del underground, pero ya, es que yo creo que también les da más plata, ¿no? Les da más plata vender tickets de conciertos que vender discos, y más ahorita con el tema de las plataformas y todo esto les queda más complicado.
Y además que y siempre lo hemos dicho en todos nuestros programas, la industria musical siempre les ha pagado muy mal a todos los artistas que han llegado a hacer mucho dinero con siendo músicos y que han sido ultramillonarios es porque son artistas que han tenido éxitos sin precedentes. Pero pues estos manes realmente, y casi todas esas bandas, hay un documental que les quedé viendo mucho el nombre, porque no me acuerdo, es Punk algo, es un documental que hace el man de Rancid, donde habla de todas estas bandas, ¿no? Donde el man habla realmente de la importancia de esas bandas, de esa primera y segunda oleada del punk, y hay un capítulo especial para The Aix. Porque es considerado que...
¿Es el UKDK?
No, el UKDK, no, yo estoy hablando
que... No, de Rancid, como en al principio de los 2000, ese documental.
Sí, es un documental que hacen esos manes, que, como en el 2000 algo, después les quedo viendo el nombre y si cuando lo encuentres se los paso, y lo dejamos ahí publicado para que lo pillen nuestros oyentes, pero es un documental donde habla de todas estas bandas y hay un fragmento bien especial que le dedican a The Aix, donde... casi todas las personas que hablan de Aix hablan de que ha sido la única banda que se ha mantenido con su alineación original desde el principio, y que los nuevos integrantes que llegan a la banda son los hijos de los integrantes originales.
Eso sí es verdad.
Y que los han involucrado. Eso que es.
Pero
que
se realmente... han cambiado, digamos que de tras bambalinas con el profe antes de que usted se conectara. Era una de las cosas que le decía como, marica, yo pensaba que estos huevones no habían, o sea, nunca habían cambiado de alineación y los que empezaron son los que tocan siempre, y no, hay unos cambios. Lo que dice Harry es muy cierto, o sea, es gente muy 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 cercana, porque si bien The Aix es no solamente Monkey, que se llama Keith Warren, sino Pete Davidson y Michael Davidson, como Harley Davidson. Son hermanos, Piridi y Kiridi, y Heiko Strom y Kiki Cable. Entonces, digamos que cuando ustedes abren, no sé, el Wikipedia de Aix, sale ex miembros y salen como 8 personas. Entonces, esas 8 personas de algún modo están relacionadas con los
tocaron en la banda en algún momento. Son y en el documental ellos mismos lo decían, que las únicas personas que han entrado a la banda nuevas han sido sus hijos o sus primos o gente que tiene algún vínculo muy 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 cercano. Y en ese mismo documental iba algo que decía ahorita Ramírez,
estos manes drugos. Sí, tiene que ser drugo para tocarse en
para tocar ahí, y que estos manes realmente viven de la gira. Estos manes viven su vida de su gira, y ellos lo dicen es por una parte lo rentable que le es, y otra parte por esa sensación de sentir y llevar su música a lugares que ellos nunca antes habían pensado. Y es lo que usualmente pasa y lo que nosotros hemos podido ver con artistas que hemos llegado a por lo menos a compartir acá en Colombia, como al nivel de Peter and the Testers, Tus Babies o bueno,
Marica, pero es que, o sea, y además no es solo por Lucas, porque es que usted pilla y una, o sea, usted realmente escucha a The Addicts hasta que los ve en vivo, weón. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, cuando usted escucha el disco dice, guau, sí, se verá música, tal, bacana las canciones, una chimba, pero cuando los ve en vivo es que usted dice, marica, ¿qué es esta mierda, weón? O sea, porque es una puta banda en vivo, o sea, es una banda que su razón de ser son los conciertos.
Además, lo estético que son los conciertos. Y mire que a nosotros nos pasa algo, Ramírez, o a nosotros nos sucedió algo muy, muy, muy chistoso y como paradójico para nuestro gusto y para el gusto de muchos. Y es que nosotros sí tuvimos la oportunidad de verlos cuando éramos pelados. Cuando yo tenía 18, 19 años, fue la primera vez que los vimos. Que los vimos, como decía el profe.
A mí me tocó verlos hasta el altavoz, weón.
¿Pero usted los vio en cuál altavoz? ¿En el último?
Isa, ¿se acuerda que se estaba volado el trabajo y todo porque no me los iba a volver a perder nunca?
Porque esos manes en ese mismo año tocaron en el altavoz, ¿sí o qué, profe?
De hecho, por estar de chistoso yendo a EA, fue que me echaron de ese trabajo. Era secretario de una mesa de diálogo, perro, y me echaron por andar viendo The Addicts y trabajando al mismo tiempo. Entonces, pero no me arrepiento de nada, prefiero ver The Addicts que trabajar para una mierda de esas.
Esa es la vida que elegimos, papacho, porque yo sí tuve la oportunidad de verlo en el 2009, fue eso, ¿cierto, profe?
2010.
Que fue en el allá en el Parking Club. Marica, yo sé que yo me colé ese concierto por el billar que había al lado, por la teja. Nos colamos por el baño con varias gente.
¿Qué porquería de Harry?
Pero pues, perro, o sea, usted sabe cuál es el presupuesto de un universitario para pagar.
No, sí, creo concierto. Que por eso yo no fui ese, ¿sabes? Porque estaba como en 80 lucas o algo así.
En 80 lucas, y esa vez la seguridad la hacía la Char, porque me acuerdo que Valijas estaba ahí en la seguridad, y él fue el que me dijo, marica, métase por el baño del billar, que no hay nada de seguridad por ese lado. Y en efecto la logramos, y pues parce, fue un concierto muy chimba, independientemente que hubiera sido en ese sitio tan feo, que no hubiera tenido las exigencias que él pidió, porque ya años después, pues ya nos fuimos enterando que el man tenía un performance así de show estilo como el que hizo ese mismo año o el año siguiente en el altavoz en Medellín, que también fue apoteósico como la vez que lo fuimos a ver. Entonces The Addicts, lo que usted dice es muy cierto, yo lo vi en vivo y realmente fue una banda que yo dije como uff, qué gonorrea. Además que fue la primera banda de punk así ultra clasiquísima que yo pude ver, digamos, de esas generaciones inglesas. Y pues fue un show que hasta el final el man fue una chimba, que uno no se lo espera de una banda de punk. Uno siempre está preparado para un concierto de punk, de esperar un show de pocos al 100, de sudor así y babas por todo lado. No, estos manes hicieron un performance muy, muy, muy pasado. Que
sí, en como ese momento, botellas y
bolitas. Sí, eso es lo que era de un concierto de punk.
Martes 7 de septiembre del 2010 fue el concierto, sí, tengo acá la boleta. Y no, marica, lo que pasa es que de verdad esos manes estaban preparados para tocar en el Palacio de los Deportes, y cuando los subieron allá, Bonky salió, yo estaba muy adelante con mi Nora, y el marica salió y dijo, no, pues estamos preparados para tocar en otra parte, llevamos más de 3 décadas tocando, y pues qué tristeza que nos pongan a tocar en un garaje, pero pues vamos a dar como lo mejor, y empezó a tirar cartas de las manos, y todo se salió de control en 5 segundos.
Sí, además que se mantiene un show circense, y más que circense, como con todos esos temas de magia y toda esa cosa, ¿no? Porque no es un circo ahí, todo estilo de los Caligaris, sí, y así chupón, sino es un circo, una chimba, porque es que el man es como si hiciera actos así de tipo de esos magos así.
¿Sabe qué? No, yo sé, creo que eso 80, también es herencia como de las bandas de glam de los 70. Yo creo que el referente para entender como la clase de punk que hace Addix es como Mari, en mi opinión, obviamente nunca he hablado con ellos, pero creería que eso en los New York Dolls.
Sí, no, y los New York Dolls marcan muchas bandas, güey. Marcan hasta...
No, pero me refiero al performance que realiza Addix y a la forma de vestirse, y pues sin decir que este man es gay, entonces como que...
Pero ese man tiene hijos, güey. Eso es lo más chiste.
¿Y qué? Pues no importa, o sea, eso no le quita lo gay, pero digamos que Monkey sí, siempre ha sido... No sé si ha sido parte del movimiento, o sea, como activista en el tema y esto, la verdad no estoy seguro, pero siempre ha sido como súper frentero con eso.
Y bacano, eso me parece también muy chimba del man, weón.
Vea, y Anita tiene acá una boleta firmada del último concierto acá en el 2019, el 13 de marzo. Se la firmó Monkey y todo. Se la subimos ahí al...
¿Cuál de Anita?
Martín.
Ah...
Porque los oyentes se pueden confundir.
Sí, toca ser claros con cuál Dianita para que pues sí que ya no pase nada.
Y yo creería que ya para cerrar el programa hablar de pues de la actualidad de los manes, digamos que ellos desde los 90s llevan haciendo lo que dicen pues al final del programa nosotros, que prácticamente es una banda de conciertos. Es legendaria también por eso. Se nota como pues que les da luquitas, porque pues, o sea, si usted tiene 30 años de gira, weón, es porque realmente
40 ya, weón, esos manes ya sobrepasaron los 40.
A lo que me refiero es de gira, es marica, irse de gira con 5 o 6 personas es difícil, es muy complicado el tema de la convivencia, todo eso, y que lo hayan logrado durante 30 años es, pues digamos que es más logro que todos los álbumes que tienen juntos. Entonces yo diría que
y el último, el All de Young Trucks, eso es del 2012, creo.
Ay, sí, cómo no,
All es el más que tienen, y pues eso es una...
Y ahorita también, viendo en la página de ellos están sacando ahorita música.
Sí, y son un montón de cosas combinadas, un montón de ritmos, soul, new wave, reggae, le meten a todo. Y
el noviembre 17 de 2017 sacaron el último álbum de ellos, que se llama And It Was So. Uno lo puede conseguir en todas las plataformas digitales y también en la página de ellos. Entonces como que yo creería que ese es como el último álbum de ellos hasta el momento.
Sí, el It Was So.
Sí. Además es una banda ultra vigente. Creo que es de las pocas bandas que hasta que ya empiecen a morraquearse sus integrantes van a dejar de hacer lo que hacen. Es una banda que a mi consideración va muy de la mano también con Yuka Subs en ese sentido de seguir haciendo ese tema de conciertos, de seguir de gira, de llevar su música a cualquier parte del mundo, no por un disco que venden masivamente, sino por la experiencia de verlos a ellos en vivo. Y esa comunión que tiene, ¿no?, como artista.
Ahorita se reunieron los originales.
Pero eso sí lo hacen por recaudar lucas, estoy más que seguro.
Ah, no, pues obvio, pero imagínese esa belleza de concierto, o sea, los dan original, weón, que gonorrea.
Original. Que no se puede, se detestaban. Que se acuerda el documental que le envié donde ellos mismos decían que nunca más iban a volver a tocar entre ellos, porque...
Pero se fue de Fajardo ahí.
Sí, y que ellos no volvían fue por el altercado que tuvieron cuando Brian Adams, si ¿sí se llama Brian Adams James. O Brian, ¿quién? Brian James le vende los derechos de autor de New Rose a los Guns N' Roses y no les dice nadie, el man se lleva toda la luca y los deja, y ellos van a volver en ese momento, y el man dice, no, pues yo ya le vendí los derechos de autor a estos manes y no quiero hacer nada con ustedes, y nunca más vuelven desde ese momento a tocar. Entonces, pues, ese regreso sí es como más de mercadeo que de ganas de tocar con ellos mismos.
Claro, eso sí, a diferencia de ellos, Alex, sí, digamos que han tenido una buena relación, a diferencia... Oiga, sí, yo creo que eso es lo que más resalta de la carrera de ellos, digamos que esa buena relación entre ellos mismos, que siempre han estado como de acuerdo en sus vueltas, entonces, pues, bacano.
Que es una banda
para el resto de las bandas del mundo.
Sí, y son una banda de socios, de familia, realmente
de
es
pana,
una banda
sí.
Que sí, no,
ya con la originalidad todo el tiempo, pues nunca están, digamos, hay muchas bandas que suenan igual en todos los momentos, de ahí siempre hay como innovando en cosas, ¿no? Y es histórica, yo creo que más allá, lo decíamos al principio, nos gusta mucho también porque crecimos con esas canciones, man. Estadio a la Revolución. Claro, claro,
que todas esas canciones uno creció con ellas.
Que es como nosotros hacemos parte como de la tercera ola de influencia de Ike, ¿no? O sea,
esta masacre tiene la carátula de Clockwork Punks de Ike, pintada a mano, perro.
Sí, eso es verdad. No, es que uno no se imagina, digamos, a todos los rincones que llegó de Ike. Y, por ejemplo, a diferencia de otras bandas clásicas o de grandes personajes de la historia de la música, Monkey nunca tuvo otra banda, los integrantes de ellos nunca tuvieron
nunca
otra banda.
Más bandas.
Lo que ellos, o sea, la vida de ellos es de Ike y punto. Y es como un estilo de vida adicto. Ah.
Sí.
Pero sí, no. Deberían, cuando ellos empiecen a morir, deberían montemos una iglesia de adictos.
Sí, pues ya adictos somos.
Y todos con el pañal blanco ahí, tal, que esa sea la forma de entrar a la iglesia. Bueno, falta eso, una iglesia de los adictos, porque realmente no hay nada más que decir. Ellos han hecho de todo. Han estado vigentes en cada década a la que llegan, cada década que salen triunfantes. Empezaron en vinilo, pasaron al CD, duraron todos los 40 años que siguientes en casetos piratas por ahí rotando entre bolsillos de adolescentes como nosotros, y ahora están en plataformas digitales y siguen siendo un éxito, y son un éxito porque son buenos y porque digamos que la propuesta artística que ellos tienen no la tiene nadie más. Es algo totalmente original, es algo totalmente punk en mi opinión, y pues una leyenda que sigue vigente hoy 2020.
Chicos.
Gracias, muchachos, gracias que nos había olvidado la pagarle la seguridad social, pero ya volvieron.
Nada.
Se sabe que donde hay ARL y EPS, ahí están pegados aplaudiendo, ¿no?
Pues perro, así me va a tocar que se me contrate a mí también para que me tenga EPS.
Uy, como que llegó alguien a Sociales Peligrosos.
¿Quién será?
¡Joder! ¿Quién será? ¡Es el presidente!
¿Es Ivancho? ¡Ay, hola, Ivancho!
¡Hola, Ivanchis! ¿Cómo estás? Te quería decir que realmente las bandas de rock lo estamos pasando muy mal y no es verdad lo que tú dices. No me parece. ¿Cómo así que estás diciendo que las bandas de rock están vendiendo más de... O sea, en pandemia vamos a vender más. ¿Vender más qué, maricón? No, en serio no. ¿Cómo así? ¿Vender serán los electrodomésticos y mis calzones, piro? ¿Cuál? No, te me largas, no, chao, acá Sociales Peligrosos, chimba con los marranos, pero chao.
La mala con Ivancho.
Chao, no, te pido acá nomás. Bueno, una vez más, un programa más de Sociales Peligrosos que llega a su triste final. Sin más, Pues lo que seguiría en este programa sería dar como pues el apoyo a nuestros emprendimientos. Un parcerito de la casa, casi un hermano, o bueno, un hermano de leche, pero casi un hermano de sangre. Un gran amigo para nosotros, Sergio Sánchez, parcero de la casa, vocalista de la gran banda Leche de Rata. Abrió su chuzo de empanadas porque pues lo echaron de donde estaban trabajando, porque le dijeron que si no trabajaba 16 horas diarias no le servía. Entonces el piro, como tiene dignidad, montó su negocio y ahora se llama Empanadas 666, las empanadas más infernales de toda Bogotá, hechas directa y con un ají del demonio. Lo tenía que hacer el apunte. Lo pueden encontrar en el 315-530-2644 o en la página de Leche de Rata o en la página personal del Sergio Sánchez. Yo veré, hagan el pedido de las empanadas y píquense con ese ají demoníaco.
Es un taller de pastelería y chocolatería artesanal que están haciendo ahorita, pues en época de pandemia, unos panes la recontrachimba. La encargada de todo este proceso tan áspero se llama Diana. Vamos a dejarles por ahí colgados los contactos, las redes sociales. Unos comimos un pan de espinaca relleno con queso crema, que va a ir una recontra chimba. Entonces, nada, échenle el aguante a esta gente.
Sí, oiga, severo, profe. Bacano, como que le está gustando comer pancito de Diana.
Claro.
No, pues perros, yo por mi lado quiero hacerle una cuña bien grande nuevamente a un emprendimiento de la casa, a nuestro gran proyecto que se llama Mal Home. Hemos vuelto y hemos vuelto recargados, he vuelto yo solo. Entonces, pues nada, mis perros, por ahí se los vamos a dejar para que pillen, compren, todo lo pagan en la casa, hay de todo, mejor dicho, para que alisten las compras navideñas y le van a regalar algo a su papá, a su hermana, a sus, no sé, sus mozas, lo que sea. Ahí lo tenemos todo en venta. Entonces, pues nada, por ese lado sería otra recomendación.
El gran bazar de Harry. Yo quiero echar también ahí más bien un apunte de seguridad. Cuando tomen en la calle, cuídense, no se dejen echar el copo la mina, amigos.
Uf,
saludo
sí.
Al negrito Balanta. Por ahí también les vamos a dejar el evento que está haciendo para que le compren, pues para que pueda recuperar sus elementos.
Sí, algo re importante, ¿verdad? Perritos, cuídense, ahorita la delincuencia está tenaz, realmente está delicado el asunto. De milagro no nos ha pasado más ese tipo de cosas y eso quedamos papaya duro por ahí en la calle. Pero pues si se van a farrear y se van a salir, hagan lo que estamos haciendo nosotros usualmente, vayan, si se quedan en la casa de algún parcero, no se pongan a dar la pata por ahí en la calle, porque realmente hasta si sea por un pedazo del hígado de uno, lo escopolaminan y pues se lo ponen a perder re fuerte, y pues que esas son situaciones realmente muy densas. Entonces, pues nada, perritos rabiosos, cuídense, tomen, sean precavidos ahorita. Ya después, cuando ya todo pueda volver como más tranquilo a las calles, pues vamos a poder volver a salir a gaminear, a soplar, a pasárnosla de arriba abajo, a amanecer tirados en un andén, vomitados, miados, cagados, lo que quieran. Pero pues ahorita sí cuídense, perritos, porque pues las ratas están con ganas, weón. Lastimosamente esta situación económica tiene al resto de gente en la mala, y pues el marrano se lo hace, lo único que hace es hablar barrabasadas y estupideces que no sé de dónde la saca, no sé realmente ese man en qué puto planeta vive. Y pues nada, mis perros, realmente cuídense porque la cosa está dura.
Y sí, perritos, cuídense, la escopolamina es algo muy serio. Ramsés tiene una canción de ese estilo que se llama El Señor Hurtado, gracias a una escopolamina que le pegaron al vocalista de la banda.
Con Balanta. Era,
otra vez con Balanta, entonces Balanta, digamos que sí, digamos que es algo que la verdad es algo que está pasando muy seguido, están envenenando a la gente muy seguido. Entonces cuídense, perritos. No jarten con desconocidos, lo más importante es que no jarten con desconocidos o con gente que no conozcan muy bien. Entonces, un saludo para todos los convalecientes, sociales peligrosos. Esto fue The Addicts.
Abrazo para la manada peligrosa. Los saluda Marco, vocal de la bandida de la 18, del caluroso Puerto Guayaco. Acá ya le pusimos play a Sociales Peligrosas. Sin miedo a la muerte, que se joda el orden mundial y que se contamine todo el purismo. Salud. Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
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 El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea, hombre.